Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del tercer trimestre de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré el paso a la señora Kenia Vargas de Airvice. Señora Vargas, ¿puede empezar?
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2018 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Bainer, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y el señor Ignacio Morales, gerente corporativo de Finanzas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo del audio de esta conferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de Andina. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del tercer trimestre del 2018. Este trimestre logramos resultados financieros positivos en las principales franquicias que operamos, con crecimientos a nivel de EBITDA ajustado en moneda local y expansión de márgenes en nuestras principales operaciones. Esto, realizado en un contexto macroeconómico que continúa siendo desafiante y que ha impactado el crecimiento de nuestros volúmenes de venta. En una base de comparación neutral de monedas y sin incorporar los cambios contables de la NIC 29 respecto a las economías hiperinflacionarias, que a partir de este trimestre debemos aplicar en nuestros resultados en Argentina, las ventas netas crecieron un 8,2% en el trimestre y el EBITDA ajustado consolidado creció un 12,4%. De esta forma, el margen de EBITDA ajustado consolidado se expandió 77 puntos base, llegando a un 17,1%. Los resultados en moneda local reflejan el trabajo hecho en cada uno de los países. Sin embargo, producto de la categorización de Argentina como economía hiperinflacionaria y la fuerte depreciación del peso argentino y el real brasileño respecto del peso chileno, que es nuestra moneda funcional, los resultados consolidados reportados se vieron fuertemente afectados. Las ventas consolidadas de la compañía se redujeron un 17,4% y el EBITDA ajustado consolidado lo hizo un 13,8%. Finalmente, he de destacar que gracias al foco que hemos puesto en una ejecución de mercado de excelencia durante el trimestre y en comparación con el mismo periodo del año anterior, continuamos mostrando ganancias de participación de mercado en Argentina y Paraguay. Los niveles de participación de mercado muestran nuestra excelente posición competitiva. En el continuo esfuerzo del equipo por agregar valor a nuestros accionistas, a finales de septiembre realizamos una recompra parcial de los bonos que teníamos emitidos en Estados Unidos, con el fin, entre otros, de reducir el costo de financiamiento de la compañía. Adicionalmente, y en una operación en paralelo, colocamos un bono en el mercado de Chile, alargando la duración del perfil de deuda de la compañía y mejorando el perfil de amortizaciones que teníamos, sin alterar las razones de endeudamiento de la compañía. El día 3 de octubre, asimismo, se materializó la compra de Gallarauco en Chile, con lo cual Coca-Cola Andina pasó a ser accionista del 35% de esta compañía. Como hemos explicado en oportunidades anteriores, Gallarauco es una compañía muy reconocida en el segmento de jugos premium en Chile y nos permitirá, además, incorporar nuevas categorías como son las frutas congeladas, helados y los postres preparados. Esta adquisición refuerza nuestro objetivo de ser líderes en todos los segmentos y mercados en que operamos y viene a complementar nuestro portafolio de jugos en Chile. Además, refuerza nuestro compromiso con el negocio de bebidas carbonatadas, no carbonatadas, ya que es un mercado con un gran potencial de crecimiento y va en línea con nuestra estrategia de ser un actor relevante en todas las categorías de bebidas. En octubre, también en Chile, recibimos el reconocimiento de una de las compañías más innovadoras del país. La innovación es parte de la cultura de Coca-Cola Andina. Estamos convencidos que en un entorno cambiante como el que nos desarrollamos, es fundamental tener capacidad para innovar y anticiparse a los desafíos a los que constantemente nos enfrentamos, teniendo siempre a nuestros clientes y consumidores como centro y guía de este proceso. Ahora, pasando a las operaciones, en Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas se redujo un 3,1%, lo que estuvo explicado por la reducción de volumen de las categorías de gaseosas y aguas, que fue parcialmente compensada por el crecimiento en la categoría de jugos. Durante este trimestre, los volúmenes de venta continuaron siendo influenciados negativamente por la situación macroeconómica que el país está atravesando. Tras la importante devaluación del peso argentino, se produjo una fuerte contracción del consumo, lo que ha tenido un efecto sobre nuestros volúmenes. Nuestra participación de mercado en el segmento gaseosas, sin embargo, alcanzó 63 puntos, aumentando 70 puntos base respecto del mismo periodo del año anterior. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas se redujo un 1,6% respecto del año anterior, explicado por una reducción de volumen en las categorías de gaseosas y cervezas, que fue parcialmente compensada por un aumento de categorías de aguas y jugos. Los volúmenes del trimestre continúan influenciados por factores macroeconómicos y por un bajo nivel de confianza de los consumidores en el estado de Río de Janeiro, lo que impacta al consumo. Nuestra participación de mercado alcanzó los 63,3 puntos, una reducción de 80 puntos base respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar del difícil contexto que nuestra operación ha venido enfrentando, la franquicia continúa mostrando resultados financieros positivos, con expansión de márgenes, no solo en el trimestre, sino también en lo que va acumulado del año. En Chile, el volumen de ventas se redujo un 1,2%, explicado por una reducción en las categorías de gaseosas y jugos, lo que fue parcialmente compensado por el aumento en la categoría de aguas. Nuestra participación en el mercado de gaseosas llegó a niveles de 66,3 puntos, 160 puntos bases inferior respecto al mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por una reducción en el canal supermercados, y en forma particular en los formatos de consumo futuro, lo que está explicado por acciones promocionales de la competencia en este canal y formato. En Paraguay, nuestro volumen de ventas disminuyó un 6,7%, explicado por una reducción de volúmenes de ventas de todas las categorías, lo que se explica por una alta base de comparación, ya que en el mismo trimestre del año anterior, el volumen de ventas había crecido un 13,2%, y por temperaturas promedio por debajo de las normales, y por el aumento de comercio de frontera desde Paraguay, Argentina y Brasil, debido a la devaluación del peso argentino y del real respecto al guaraní. Nuestra participación de mercado alcanzó 72 puntos, lo que son 140 puntos base superior respecto del mismo periodo del año anterior, lo que se explica por la toma de territorios que están operados por distribuidores, convirtiéndolos a venta directa, lo que nos ha permitido implementar mejoras en nuestros procesos y atención a clientes, robustecer las capacidades comerciales y consolidar nuestra presencia en el punto de venta. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, y respecto de estos resultados, hay un fuerte factor que no hace posible la comparación de cifras. A partir del 1 de julio, Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria. Esto implicó aplicar la norma internacional de contabilidad número 29, NIC 29, sobre nuestros resultados de dicha operación. Esto impactó nuestros resultados consolidados, no solo del tercer trimestre del 2018, sino que también los resultados del primer semestre ya reportados. Dentro de los efectos de esta norma, debemos convertir los pesos argentinos a pesos chilenos para la consolidación de cifras, utilizando tipos de cambio de cierre y no promedio. Esto implica que además del efecto por tener que corregir los activos y pasivos no monetarios, en la consolidación de cifras utilizamos el tipo de cambio de cierre de 16,01 pesos chilenos por peso argentino, lo que se compara con el tipo de cambio promedio de 37,16 pesos chilenos por peso argentino utilizado el tercer trimestre del 2017. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre nuevamente tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 167,55 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 203 pesos chilenos por real en el tercer trimestre del 2017. El guaraní no tuvo mayor variación en el periodo, estuvo estable en 0,11 pesos chilenos por guaraníes en tanto este año como el año anterior. Respecto al impacto de la NIC 29 en nuestros resultados, el tercer trimestre del 2018 estamos reportando impactos negativos de 16.683 millones en nuestras ventas netas consolidadas, de 3.031 millones en nuestro EBITDA ajustado consolidado y de 3.043 millones en la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora debido a la aplicación de esta norma. En los primeros 9 meses del año estamos reportando impactos negativos de 92.869 millones en nuestras ventas netas consolidadas, de 17.313 millones en nuestro EBITDA ajustado y de 17.800 millones en la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora. Es importante notar que los resultados de cada trimestre reflejarán el impacto de la NIC 29 en este trimestre en particular, pero adicionalmente los resultados consolidados en pesos chilenos ya reportados irán variando, ya que dicha norma exige que el resultado acumulado de la operación argentina se convierta a pesos chilenos al tipo de cambio de cierre del periodo. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal y sin la aplicación de NIC 29. En Argentina, las ventas netas aumentaron un 25% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por los aumentos de precios que hemos realizado y fue parcialmente contrarrestado por la disminución del volumen de 3,1% ya mencionado por Miguel Ángel. Los costos de venta crecieron 17,1% en el trimestre, lo que se explica por 3 factores. Uno, el aumento de los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado. 2, la devaluación del peso argentino respecto al dólar, lo que tiene un impacto negativo sobre nuestros costos dolarizados. Y 3, un mayor costo de la resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 31,8% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por gastos como flete, mano de obra y servicios que provienen terceros, que han aumentado principalmente producto de la alta inflación local. Finalmente, el EBITDA ajustado creció un 38,4% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 41 puntos base, llegando a 14%. Argentina representó un 16% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas disminuyeron 1,1%, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución de volumen de 1,6%. Los costos de venta disminuyeron 3,2%, lo que se explica principalmente por un menor precio del azúcar y un menor uso de este insumo por las reformulaciones que hemos realizado. Esto fue parcialmente contrarrestado por el efecto negativo que tiene sobre los costos dolarizados, la depreciación del real respecto al dólar y por mayores cargos por depreciación explicado por la nueva planta de Duque Caxias. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 1,5%, lo que se explica principalmente por mayores costos de fletes y mayores gastos en mano de obra, que fueron parcialmente compensados por menores gastos en publicidad. El EBITDA ajustado aumentó así 8% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 16,7%, una expansión de 141 puntos base. Brasil representó así un 31% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 5,8% en el trimestre, principalmente por un aumento de precios promedio, lo que fue parcialmente contrarrestado por la reducción de volúmenes antes descrita. Los costos de venta aumentaron 6,9%, lo que estuvo explicado por 4 factores. 1, el cambio en el mix hacia productos con mayor costo unitario. 2, el cambio en el mix hacia productos bajo y sin azúcar, que tienen un mayor costo de concentrado. 3, el efecto negativo de la depreciación del peso chileno sobre nuestros costos dolarizados. Y 4, un mayor costo de la resina PET. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar y un menor uso del azúcar por las reformulaciones que hemos realizado. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 1,2% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor costo de mano de obra, que fue parcialmente compensado por menores gastos en publicidad. El EBITDA ajustado aumentó 5,9% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 18,6%. La operación de Chile representó un 40% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas disminuyeron 5,5% en el trimestre, lo que estuvo explicado por la reducción del volumen ya mencionado por Miguel Ángel. Los costos de venta disminuyeron 3,9%, lo que fue explicado principalmente por el menor volumen vendido, el cambio en el mix hacia productos de menor costo unitario, principalmente aguas, y un menor gasto en edulcorantes. Esto fue parcialmente contrarrestado por un mayor costo de resina PET y un mayor costo de la mano de obra. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 5,5%, lo que se explica por un mayor gasto en publicidad y un mayor gasto en mano de obra. Esto fue parcialmente compensado por menores cargos por depreciación. Así, el EBITDA ajustado en Paraguay se redujo 16,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó a 22,8%. Paraguay representó el 13% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. Su línea está abierta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Tengo un par de preguntas de Chile y una de Brasil, si me dan oportunidad. En el caso de Chile, no sé si nos pueden dar una idea de cuál fue el crecimiento en las ventas, excluyendo la parte de Diageo. Por otro lado, no sé si nos puedan platicar cómo están viendo el tema de la competencia de cara a 2009, ¿no? Ya que es el segundo trimestre que registran una contracción en la participación de mercado, y si hay alguna estrategia que estén implementando o vayan a implementar. Eso por el lado de Chile, y en la parte de Brasil, igual nada más quería ver si nos pueden explicar a qué se debe la menor participación de mercado. Muchas gracias.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Mira, respecto al tema de la competencia en Chile, básicamente la pérdida market share ha venido en un canal y en un tipo de empaque que son consumo futuro dentro de supermercados por acciones bien agresivas que hizo la competencia, que tienen determinados acuerdos con supermercados por periodos de tiempo en donde hacen acciones de precio, en donde nosotros no hemos contestado y por eso, preservando la utilidad, hemos mantenido los precios o no contestado a esos niveles. Claramente, de cara hacia adelante, nosotros siempre vamos a buscar la mejor balance entre precio y volumen a efecto de maximizar los resultados de la compañía, manteniendo los niveles de market share dentro de los rangos en los cuales estamos. Y en lo que hace a Brasil, básicamente el tema es exactamente la misma causa. Aquí ha habido acciones de la competencia en los cuales decidimos no contestar y, por lo tanto, preservar la utilidad, entendiendo de que al final, en el ciclo, dado que estos son acciones puntuales, tarde o temprano se recupera el market share, sin necesidad de sacrificar utilidad en un momento en donde los mercados realmente están bastante estresados.
Hola Fernando, habla Andrés. Respecto a tu pregunta de cómo quedan las ventas de Chile sin Diageo, nosotros no estamos abriendo esa información. En todo caso, te puedo adelantar que en este trimestre las ventas de Diageo fueron muy marginales. Recién partimos con la venta a mediados de agosto. Por lo tanto, los números que estamos reportando tienen muy poco efecto Diageo. El precio promedio, las ventas totales, casi no cambian sin incluir Diageo en las ventas.
Ok. Perfecto. Muchísimas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Mariana Hernández con Credit Suisse. Su línea está abierta. Mariana Hernández, su línea está abierta.
Hola, acá es César. Estoy hablando en nombre de Mariana Hernández. En primer lugar, gustaría quisiera agradecer por tomar mi pregunta. Yo gustaría de entender lo que ocurrió con las cervezas en Brasil, porque hablamos hace unos días con Heineken. Ellos dijeron que el mercado de cervezas en Brasil estaba creciendo pero no vimos esto en the report. So, gustaría de entender un poco mejor esto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Mira, en el caso de cervezas en Brasil, nosotros tenemos una operación, sobre todo en Río de Janeiro, que es la operación más importante, muy enfocado hacia el segmento premium, por lo cual, en realidad, el mercado de ese, yo lo que te puedo contestar es sobre nuestra operación, que es dentro del mercado premium, básicamente con las marcas Heineken y Amstel como mayor parte de nuestras ventas. La venta de cerveza vino creciendo durante el año. En este trimestre hemos tenido una pequeña caída en lo que es a market share, pero la realidad es que en el caso particular nuestro, el segmento premium se ha sostenido bien en lo que va del año.
Gracias.
A ti, muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Alex Roberts con Citigroup. Tu línea está abierta.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por las preguntas. Al final, dos preguntas, por favor. Uno sobre chili y el otro sobre azúcar. Viendo esta caída de 1% en el volumen en el CSQ, ¿se puede comentar un poco de cómo fue el comportamiento de gaseosa contra agua y stills? Si es posible, quiero entender un poco si hubo una gran diferencia en la tasa de crecimiento en estas categorías. Y en su respuesta, por favor, si le puede comentar un poco a nivel consolidado la política de Andina hoy en día hacia los stills y aguas, si podemos tener el supuesto que hoy en día sigue estas categorías con un crecimiento bien arriba de lo que es gaseosa. Entonces, esta es la primera pregunta. Mencionaron que hubo una reducción en el coste de azúcar, ¿no? Si se puede hablar sobre el magnitud de este, si llegó a ser doble dígito la caída del coste de azúcar o no, hablando, por favor, a nivel consolidado. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Miguel Ángel. Mira, yendo a la primera parte de tu pregunta sobre los segmentos entre soft drinks, aguas minerales, jugos y la evolución de cada uno de ellos, yo te diría que, excepto jugos que hemos venido creciendo, en realidad no hay mucha diferencia entre cómo ha evolucionado el volumen tanto en soft drink como en agua, en lo que fue el trimestre. Yo te diría que en ese sentido no hay gran diferencia. En el caso particular de agua sí hemos crecido. Como tendencia general, yo te diría que no hay grandes cambios a lo que ha habido en el pasado. Y tal vez la buena noticia es que la marca Coca-Cola Trademark, en sus versiones original, sin azúcar y light, durante este año ha venido creciendo, por lo cual eso es una muy buena noticia. Pero en general no hay grandes cambios en tendencias en ninguno de los segmentos. Excepto, como te dije, en el caso de jugos, en donde nosotros sí hemos venido creciendo más que en el resto.
Hola, Alex. Habla Andrés. Respecto a tu pregunta del azúcar, el costo del azúcar efectivamente ha venido cayendo durante el año. Hay que recordar que nosotros tomamos cobertura, ya por lo tanto el precio que estamos viendo hoy día se fijó hace varios meses atrás. En el Q3, a nivel consolidado, estamos con caídas respecto al año anterior en dólares, ¿ya?, de un precio de azúcar aproximadamente 15% por abajo el año anterior. El Q4 va a ser bastante similar a este Q3. Y el próximo año el precio va a seguir cayendo. No vamos a tener las caídas tan grandes que estamos viendo ahora, pero todavía deberíamos estar con costos de azúcar por debajo de este año.
Ok, muy claro. Muchas gracias.
A ti, gracias, Alex.
Y la siguiente pregunta viene de Lucas Sipicia con Goldman Sachs. Su línea está abierta.
Hola, buenos días, gracias por la pregunta. Quería preguntar algún comentario sobre la nueva planta en Brasil, en Duque de Caxias. Si puedes pasar un poco de color de comentario sobre los beneficios, cómo está ayudando, las perspectivas, cualquier detalle adicional sobre el impacto de esta nueva planta en términos de lo que permite hacer para ustedes y en general los beneficios en las operaciones.
Hola, ¿qué tal, Lucas? Miguel Ángel, mira, con respecto a la planta de Duque de Caxias, como habíamos comentado previamente, ya tenemos se terminó no solo en presupuesto en tiempo, sino también en costo, y ya se encuentran sus tres líneas produciendo. La buena noticia es que también ya hemos recibido la autorización por parte de Brasilia, ya era el último trámite que nos quedaba para certificar el agua como agua mineral, de modo que ya tenemos todos los pasos de este proyecto culminados. La planta está funcionando muy bien, está con muy buenas eficiencias, lo cual eso nos permite, de cara hacia futuro, en la medida que los volúmenes sigan creciendo, reducir costos. Ya en estos últimos meses, para dar una idea de la velocidad con que esta planta está entrando en circuito, Duque de Caxias ya está produciendo casi en los niveles de nuestra planta de Ribeirão Preto, solo tres líneas. Lo cual esto nos permite, al ser líneas de alta velocidad y una planta muy tecnificada, reducir costos. Y el hecho de que ya el agua esté aprobada como agua mineral por parte del gobierno de Brasil, esto nos va a asegurar una buena capacidad y servicio durante la temporada. Recordemos que nosotros dependíamos inicialmente de terceros, luego del fleteo del agua de Ribeirão Preto hacia Río de Janeiro, lo cual implicaba un costo de flete bastante alto para vender el agua en la temporada, especialmente con los volúmenes más altos en Río de Janeiro, cosa que ha quedado completamente solucionada, ya que hoy tenemos la línea funcionando y el agua certificada como mineral, como para poder responder todas las demandas que tengamos en esta temporada. Por lo cual, realmente las noticias sobre Duque de Caxias han sido todas muy buenas.
Muy bien. Y también, muy claro, pero gracias. Y también quería, en términos de logística de distribución también, ¿hay unos beneficios que están apareciendo?
Sin duda, debido a que, primero, como te comentaba, el tema del fleteo de agua hacia Río de Janeiro, hoy sí. En lugar de fletearla desde Ribeirão, la tenemos a 50 kilómetros, que es donde está Duque de Caxias del centro de Río de Janeiro, de la zona sur. Por el otro lado, podemos servir el norte de Río de Janeiro y la parte de Espíritu Santo con retornables producidos en Duque de Caxias en lugar de producidos desde Río de Janeiro, lo cual también nos reduce nuestro costo de fleteo en un empaque que es clave y muy importante para atacar los segmentos de bajo nivel adquisitivo en el norte de Río de Janeiro y Espíritu Santo, ya que nos da un producto a un costo más bajo de un punto de vista de costos logísticos.
Claro.
Y de producción.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, Lucas.
Y la siguiente pregunta viene de Pedro Pereira con Santander. Su línea está abierta.
Hola, buenos días. Les quería preguntar de Brasil, en lo cual los márgenes se expandían a 141 puntos base. Yo creía que en este país ya se vería afectado por el tema de impuestos de Manaus en el trimestre. ¿Me podrían comentar si en verdad los resultados ya están siendo afectados y en qué orden de magnitud, por favor? Gracias.
Hola, Pedro. Habla Andrés. Nosotros ahora todavía no hemos sido afectados por el cambio del beneficio tributario del IPI de Manaus. Ya eso nos va a empezar a pegar recién en noviembre o finales de diciembre. Ya. Pero la mejora de margen en Brasil tiene dos temas. Uno, el tema de la eficiencia, un poco lo que acaba de hablar Miguel Ángel de Duque Caxias, que nos está ayudando bastante. Y lo otro, que también comenté hace un rato, el tema del menor costo del azúcar. Brasil está con un costo de azúcar este trimestre y el próximo también, bastante más bajo que el año anterior, y eso también nos está ayudando en los márgenes.
Gracias. Y solo para seguir la pregunta, ¿en qué orden de magnitud esperan que les impacte en el próximo año en los márgenes de este tema de impuestos? Y también si esperan crecer en volúmenes en Brasil en el cuarto trimestre. Gracias.
Mira, el impacto el próximo año aproximado del cambio en el beneficio tributario del IPI es aproximadamente 50 millones de reales el próximo año. Es el impacto total. Y eso suponiendo que uno no hace nada, que uno no cambia los precios, etcétera, ¿ya? O sea, es como el peor escenario. Nosotros sí esperamos crecer en volúmenes, tanto el cuarto trimestre como el próximo año. Ha sido un año bastante plano en Brasil. De repente uno crece un poco, después cae un poco. Pero tenemos confianza que con el tema de que debiese bajar la incertidumbre política en Brasil, la economía debería empezar a repuntar y el consumo también debería empezar a crecer en los próximos meses. Además, además también con el tema de Duque Caxias, nosotros ahora tenemos más capacidad para vender retornables. Nosotros antes no teníamos toda la capacidad de retornables copada. Ahora con Duque Caxias vamos a poder vender retornables en toda la franquicia, lo que nos diría ayudar, lo mismo que el agua mineral. Nosotros ya vamos a empezar a vender agua mineral de Duque Caxias en los próximos días y eso también debiese ayudarnos bastante en los volúmenes, tanto este trimestre como el próximo año.
Gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Su línea está abierta.
Miguel Ángel, Andrés, buenos días. Gracias por el espacio para preguntas. Tal vez la primera por Argentina. Veíamos que venían un poco en precios por detrás de inflación hasta el segundo trimestre y en este trimestre lograron alcanzar a igualar la inflación acumulada para el año. Entonces, pues sí parece que el incremento de precios fue bastante fuerte. Entonces, les quería preguntar, uno, ¿en qué momento del trimestre hicieron el aumento de precios en Argentina? ¿Y qué impacto creen que puede tener en volumen mirando hacia adelante, hacia el final del año? Y la segunda tal vez con Brasil, ahondando un poco en lo que Luca ya les preguntó, no sé si tal vez nos pueden dar algún tipo de cuantificación de los efectos positivos que están viendo gracias a la planta nueva. Gracias.
Hola Felipe, ¿qué tal? Miguel Ángel. Mira, respecto al tema de precios en Argentina, nosotros en Argentina tenemos más o menos una frecuencia de incremento de precios que hemos tenido que acortar debido a la aceleración que ha tenido la inflación y la devaluación del peso en Argentina. Entonces, la realidad es que la forma en que hacemos los incrementos de precios es distinto del resto de los países. En el resto de los países normalmente uno va definiendo fechas y hace incrementos en la mayoría de los empaques. En el caso de Argentina es mucho más tailor-made a qué empaque, a qué región y en qué momento. Entonces, en realidad es un ejercicio continuo en donde estamos viendo a través de nuestros sistemas de revenue management y de elasticidad de precio-volumen, en qué empaque y en qué precio podemos ir llevando a cada uno de nuestros productos. Y eso es lo que nos ha permitido, como tú dices, estar en general en línea con la inflación en el tema de precios y ganar market share al mismo tiempo, dado que es bastante cirúrgica la forma en cómo tenemos que hacer los precios en Argentina, que desgraciadamente es una expertise que hemos tenido que ir desarrollando en estos últimos años en ese país. Con respecto al tema de el impacto en volumen, yo te diría que ahí tiene mucho que ver también qué es lo que pasa con la economía. Nuestros precios están incrementados en forma de maximizar la ecuación precio-volumen. Ahora, lo que esté pasando y la forma en cómo el consumidor reaccione en base a cómo ve la proyección de la economía, va a estar un poco más atado a cómo se mueve el impacto de volumen. Pero en forma relativa, lo que hemos logrado es, a pesar de estar en línea con inflación en el tema precios, ganar market share.
Felipe, respecto al tema de cuantificar los beneficios de Duque y Casillas, nosotros no estamos entregando esa información al mercado, ¿ya? Sin embargo, son cifras relevantes, pero más importante que eso es el market share que vamos a poder ganar tanto en aguas como en retornables, ¿ya? Donde nosotros prácticamente no estamos. En aguas prácticamente tenemos un 10%, 12% de participación de mercado. Lo otro, embotelladores del sistema Coca-Cola que tienen fuente de agua, andan más cercano al 30%, así que nosotros estamos muy optimistas respecto a lo que vamos a poder hacer en ese mercado. Y esa va a ser la fuente de beneficio más importante de Duque Caxias.
Ok, queda muy claro. Muchas gracias.
A ti, gracias, Felipe.
Gracias.
Y les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta. La siguiente pregunta viene de José Ferreira con Actinver. Su línea está abierta.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Miguel Ángel y Andrés. Gracias por el espacio. Y aquí es más que nada un poquito más de feeling, que es lo que ven hacia adelante. Comentaron hace un momento del tema de Brasil, que ha sido un año más o menos flat y que se ven un poco de mejores cosas para 2019. Creo que yo también apoyo esa noción en cuanto a la parte del nuevo gobierno. Pero mi pregunta va más vinculada a la parte de Argentina. ¿Han visto alguna ligera mejoría o algo durante lo que va del 4Q? ¿Y qué es lo que esperan ustedes en 2019? ¿Una recuperación lenta o podríamos ver también un año flat 2019 para la economía argentina? Gracias.
Sí, mira, en el caso de Brasil, tal como dijiste, nosotros estamos optimistas de que con el nuevo gobierno y ya ajustándose con los equipos económicos que ha colocado, o al menos que están proponiendo el nuevo presidente, Brasil va a empezar a encaminarse de cara hacia futuro, lo cual es muy buena noticia porque nos va a agarrar bien preparados como para esa nueva etapa que ojalá ocurra. En el caso de Argentina, luego de los ajustes que se hicieron, luego que el peso se devaluara bastante y el gobierno tomó las medidas que generaron de alguna manera un shock en el mercado, que hizo por un lado bajar el dólar, pero por el otro lado también entrar a la economía en recesión. Entonces, la realidad que en el caso de Argentina, esperemos que, yo creo que tal vez lo peor ya ha pasado, que fue el tremendo ajuste, de cara hacia adelante debiera ir mejorando, pero en el próximo trimestre vamos a tener parte de los impactos del el ajuste que se hizo. Yo creo que, y espero, que con estas medidas y en la manera en que y que se vayan ordenando un poco en la parte económica, Argentina también empiece a mejorar, pero recién a partir del año que viene. En el cuarto quarter, yo creo que vamos a estar un poco impactados, el mercado va a estar impactado, por este ajuste que hubo en ajustar en las distintas variables de macroeconómicas, que impactó en el consumo.
Perfecto, muchas gracias.
A ti, muchas gracias, José.
Y para hacer una pregunta, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
No, simplemente agradecerles a todos el interés, el tiempo y las preguntas, la participación en este call y su interés también por resultados en Coca-Cola Andina. Y como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Quedamos a disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.